boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
El ministro Rubalcaba declaró que la entrevista publicada por el diario británico The Times al preso Iñaki de Juana Chaos es ilegal. Álvaro Reizábal, abogado de Juana, nos ha dado su punto de vista.
Entonces, bueno, respecto de la entrevista, bueno, pues hombre, indudablemente no ha sido del gusto del gobierno. Pero yo creo que la entrevista, tal como declaró el director del Times, pues es perfectamente legítima. Por otro lado, creo que el Times es un medio conservador, si no me equivoco, pero bueno, pues era una noticia de interés periodístico. Tampoco está prohibido que nadie le haga fotos a este señor. Además, a mí me hace mucha gracia el escándalo que se ha organizado con las imágenes cuando en todos los periódicos sacan fotos de él cada 2x3.
Reizábal hace una valoración sobre la influencia del atentado en la T4 de Barajas sobre la situación penitenciaria del preso.
Hombre, evidentemente cuando el agua está tranquila, las sentencias pueden ser más favorables, ¿no? Pero desde luego, durante todo el tiempo de la tregua de ETA, yo no he notado en la Audiencia Nacional ninguna mejora en sus resoluciones. Es decir, no he visto que de repente saliera más gente en libertad, o que las penas fueran inferiores, o que procesos tan políticos y tan poco propios de la casa como el 1898, el 3502, bueno, todos los procesos contra la izquierda Bertale se hayan ralentizado o hayan desaparecido. Al contrario, el 1898 se ha ido celebrando continuamente y llevamos 15 meses o 16 meses, ya no me acuerdo. Entonces, bueno, pues tampoco pienso que haya tenido una relación directa. Yo pienso que con De Juana, además, como efectivamente se le aplica el derecho penal de autor, pues ocurra lo que ocurra, se les acude.
Además, denuncia todo el proceso que se ha llevado a cabo contra De Juana.
El asunto de Juana, además, antes de esto, primero tuvimos que pasar un calvario de revisarle todas las redenciones día por día. Entonces, le anularon redenciones, pretendieron anularle más. Bueno, tuvimos un proceso que duró aproximadamente un año, que fue kafkiano, porque, por ejemplo, se reunió el Pleno de la Audiencia Nacional para anularle 175 días de redenciones que le habían concedido por escribir un libro hacía 8 años, no me acuerdo cuánto. Pero en fin, ese proceso acabó con el cumplimiento de su primera condena el 3 de agosto de 2005. Pero para entonces ya le hicieron la pinza porque ya le habían decretado la prisión por el tema de los artículos. Este proceso nunca se debió iniciar. Esto es una creación artificial para mantenerle en la cárcel a este señor aplicándole el derecho penal del enemigo. Es una ilegalidad como un piano, ¿eh?
Parece que con la sentencia del Supremo la situación de Juana ha cambiado algo.
La situación está en manos del gobierno. Porque la política, es decir, desde que la sentencia es firme, la política penitenciaria la marca el gobierno.
Primavera urbanística en el Corte Inglés.
El Corte Inglés ingresó el año pasado casi 16.000 millones de euros, mientras que el gobierno destinará este año para educación 2.440 millones. Para llegar a ser la empresa líder de grandes almacenes en Europa y tercera en todo el mundo, parece que la estrategia adecuada consiste fundamentalmente en defraudar Hacienda, negociar con los ayuntamientos un precio de suelo muy conveniente y, para evitar críticas, financiar alguna obra pública o retirar del mercado cierto libro incómodo.
Respecto a cuestiones fiscales, el Tribunal Supremo ha condenado recientemente al presidente de la compañía, Isidoro Álvarez, a pagar casi 4 millones de euros a Hacienda por infracciones tributarias en 1991. Si bien esta es una cifra significativa, se observa que apenas representa el 0,025% de los ingresos del pasado año.
En cuanto a la connivencia de las administraciones públicas, son numerosos los ejemplos de irregularidades urbanísticas. En Valladolid, el ayuntamiento cedió suelo destinado a instalaciones deportivas. En Marbella y en Sevilla, se han construido nuevos centros comerciales sin contar con la preceptiva licencia municipal. Y actualmente en Coslada, el ayuntamiento negocia con la cadena la venta de suelo del parque ferial por un valor 6 veces menor que el de mercado.
A pesar de las numerosas críticas que estos abusos han generado en los sectores afectados, la gran cadena cuenta con total inmunidad gracias a su enorme poder publicitario, del que hizo uso cuando apareció el libro Biografía de El Corte Inglés, consiguiendo que se retiraran del mercado las 20.000 copias.
Las denuncias y condenas judiciales en ningún caso han conseguido frenar la expansión de la empresa, que en breve desembarcará en Italia, como ya lo ha hecho en Portugal, al parecer con los mismos métodos que en nuestro país.
También en Diagonal, Coca-Cola es así, publicidad y abusos laborales.
Coca-Cola es la empresa que cada año invierte más a nivel mundial en medios publicitarios. De esta manera ha conseguido que se asocie su consumo a un estilo de vida diferente, un estilo verde, social y fresco. Detrás de esta imagen edulcorada, muchas organizaciones sociales de todo el mundo denuncian los abusos laborales y las implicaciones ecológicas y sociales que causa su producción. Como describe el Observatorio de Corporaciones Transnacionales, la compañía es criticada por su política de reducción de costes a base de la subcontratación de mano de obra y la eliminación de las organizaciones sindicales.
En Colombia, el Sindicato Nacional de la Industria Alimentaria, Sinal Trainal, denuncia la intimidación y tortura mediante escuadrones de la muerte a los empleados de la empresa y representantes sindicales. El resultado son 8 empleados de las embotelladoras muertos y otros 65 amenazados. La producción del refresco más consumido del planeta afecta de manera determinante a los recursos de algunas zonas del mundo. En la India se denuncia a la compañía por desabastecer los acuíferos de aguas subterráneos y ocasionar el empobrecimiento y la desaparición de la agricultura local. En Panamá, Coca-Cola ha sido condenada a pagar una multa de $300,000 por contaminar las aguas del río Matasmillo con el tinte rojo utilizado en la producción de sus zumos de frutos.
Los informes publicados por ONGs y movimientos sociales denuncian la otra cara de Coca-Cola, ocasionando daños en su imagen, además de consecuencias reales en sus cuentas económicas. En algunos casos ha perdido contratos de venta, por ejemplo en 5 universidades de Estados Unidos, como denuncia de los abusos cometidos en Colombia y la India. Surgen de esta manera personas, redes o foros que optan por otro tipo de consumo y que se han propuesto no ponerle las cosas fáciles a la compañía.
Más de 16.000 personas mueren al año en el Estado español por enfermedades laborales.
Según un informe elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de Comisiones Obreras, en colaboración con investigadores de la Universidad de Valencia, en 2004 fallecieron un total de 14.016 hombres y 2.109 mujeres. Paradójicamente, las estadísticas oficiales recogen apenas 2 casos de muerte por enfermedad profesional.
El estudio realizado deja patente que las muertes por enfermedades laborales superan ampliamente la cifra registrada por accidentes en el trabajo. Pese a ser un problema conocido en muchos países del mundo, su reconocimiento oficial es más bien escaso. El cáncer laboral, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias son las patologías que mayor número de muertes de origen laboral producen. Estas patologías son usualmente debidas a la organización de los turnos de trabajo, las exposiciones habituales a productos químicos o la sobrecarga postural, mientras que las pérdidas de audición son una de las dolencias más comunes.
Entre las dolencias más destacadas, alrededor de 8.000 personas al año mueren en el Estado español como consecuencia de tumores malignos producidos por exposiciones laborales. Según la organización International Agency for Research on Cancer, se identifican más de un centenar de agentes probablemente cancerígenos de origen laboral. Pese a estos resultados, las estadísticas oficiales ignoran en gran medida la situación real de la salud de los trabajadores. Así, el registro oficial por muertes producidas por cáncer laboral solo da cuenta de 9 casos en 2004.
La Unión Europea financia la privatización del agua en países en desarrollo.
Desde 1999, la Unión Europea ha gastado más de 22 millones de euros en 37 países empobrecidos para promocionar un modelo privado del agua que margina a amplios sectores de la población y ha provocado levantamientos populares. La Unión Europea, a través de un entramado de organizaciones, realizó donaciones económicas provenientes de los Fondos de Desarrollo y la Agencia para el Desarrollo de la Comisión Europea.
Sin embargo, aunque la misión de estos organismos es ayudar a eliminar la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible fomentando la participación de la iniciativa privada, según Thomas Fritz, de la organización FDCL, estas agencias preparan el terreno para futuras privatizaciones del sector del agua, un sector que afecta a más de 1.100 millones de personas y que, lejos de garantizar el derecho humano al agua, se ha convertido en un servicio comercializable. En este contexto, las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial imponen como condición la privatización del sector para el acceso a préstamos económicos y la condonación de deudas.
Con motivo del 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer Trabajadora, Diagonal entrevista y presenta una muestra de la fotógrafa Donna Ferrato.
A lo largo de 20 años, ha tratado de denunciar con su cámara el maltrato a las mujeres en el ámbito doméstico. En el Estado español, a pesar de que los esfuerzos se han centrado en la dimensión legal del problema, 13 mujeres han fallecido desde principios de este año. Así pues, no parece que una legislación sea suficiente para cambiar una sociedad que parece aceptar la violencia contra las mujeres.
Y en el suplemento Culturas, Reincidentes, Porretas y Boicot, tres de los grupos más importantes y reivindicativos del rock estatal, se echan a la carretera con una gira. Ni un paso atrás, que durante los próximos meses recorrerá todos los rincones de la península.
La amistad entre estas bandas, que comparten un sonido urbano y combativo, ha convertido en realidad una gira que llevaba tiempo fraguándose, como explicó el guitarrista de Porretas en el programa La Fauna, de Radio Enlace.
Muchas veces lo hemos hablado, joder, pues nos podíamos juntar, y la verdad que sí, era una idea interesante, y de joder, pues hay que proponerlo, y va, pues claro, todo quedan buenas palabras, siempre sí hay que hacerlo, venga, sí, hostia, como molaría, pero es todo un curro y es todo un trabajo no organizar una gira así, ¿no? Y luego, claro, también que todos los grupos pudiéramos, porque hay veces que, por ejemplo, Reincidente le venía bien, pero a lo mejor a Porretas no venía bien en ese momento, o estábamos grabando, o estabas con tu gira presentando tu disco, ¿no? O Boicoz, o lo que fuera, ¿no? Y al final, bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo, Paco se ha encargado de mover todo, preparar fechas, ya que todo nos viniera bien, y ya, pues nada, nos hemos tirado la manta a la cabeza y hemos dicho, venga, para adelante y que sea lo que sea, ¿no?
La gira Ni un paso atrás, donde también participa El Sonora, una nueva banda formada por algunos de los músicos de Boicoz, ofrece 5 horas de rock en directo en cada una de las actuaciones. Después del paso por ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid, en las que se agotaron todas las entradas, la caravana visitará muchas localidades durante los próximos meses. Reincidentes, además, aprovechará los conciertos para presentar su último disco de Mentes, del que nos hablan sus componentes.
En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ray Sánchez, Fernando García, Ramón Ferrer, Marta García y César Gabriel.